Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy. Alegría inmensa de saludarte en este espacio que compartimos contigo, este espacio de aprendizaje. María Belén Rodríguez es mi nombre. Y ya quiero saludar a quien está conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado. Doctora Gisela, bienvenida.
Hola María Belén, feliz, aquí estamos una vez más con nuestros amigos. Aprovecho de ya mandarles un abrazo a través de la radio. Contenta de poder compartir un tema de lo que a mí me apasiona, ¿cierto? Un tema médico, específicamente hablando hoy acerca de las mamitas embarazadas.
Y qué bonito poder pensar en esto, Gisela, ¿no? Y tú tienes toda la especialidad, la doctora Gisela Maldonado es especializada en todo lo que es obstetricia, ¿verdad? Y ginecología. Así que, ¿quién mejor para hablar de este tema? Hoy vamos a estar hablando del embarazo, estoy embarazada, y ahora, ¿cómo me cuido? ¡Qué tema lindo, Gisela!
Así es, y lo hemos traído pensando en el contexto del mes de mayo, que en la gran mayoría de los países de habla hispana se celebra justamente el Día de la Madre. Yo busqué ahí un poquitito, México, Guatemala, El Salvador, por ejemplo, celebran justamente el 10 de mayo. Hay países donde se celebra el segundo domingo de mayo, y ahí están Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y también Cuba. Después hay otros que dentro de mayo, por ejemplo, Paraguay lo celebra el 15 de mayo, Bolivia el 27 de mayo, Nicaragua el 30 de mayo, República Dominicana el último domingo de mayo, y en España, en las Europas, lo celebran el primer domingo de mayo. Y después hay otros que se van lejos. Argentina, que es donde yo nací, se celebra el tercer domingo de octubre. Pero, ¿cómo estamos en el mes de mayo? Vamos a aprovechar de tocar un tema que es, yo diría, uno de los privilegios más grandes que podemos tener como damas, ¿no? Que es sobre el embarazo y cómo cuidarnos.
Excelente, excelente, Gisela. Y te preguntamos a ti, tal vez que nos estás escuchando, que estás embarazada o que tienes planes de embarazarte o que ya tuviste tus hijitos. Cuando una mujer queda embarazada, ¿qué es lo primero que aparece en su mente sobre cuidados? A ver, pensemos en los antojos, sí. Pensemos en miedo, en dudas, en consejos de todos lados respecto a comida, pero hay tantos otros temas que tienen que ver con cuidados en la época del embarazo, en esos meses de embarazo. Y hoy queremos hablar precisamente de eso, de cómo me cuido. A ver, cuéntanos tu experiencia. Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15129. Voy a repetir este número. Signo de más adelante, 5512-98-15129. Tú puedes comunicarte ahora mismo y puedes también formular tu pregunta. Aprovecha este espacio si es que tal vez incluso eres una mamá primeriza, tienes dudas, quieres hacer preguntas. Aprovecha que tenemos este espacio en Vida y Salud con la doctora Gisela Maldonado para poder despejar toda duda. Muy bien, vamos, Gisela, entonces a adentrarnos en el tema con la primera pregunta que me gustaría hacerte. El embarazo es una etapa especial en la vida de una mujer que, claro está, conlleva alegrías inmensas, pero también tiene sus desafíos. Pensando tal vez en esa mamá que desea cuidarse, pero se siente un tanto abrumada por los cambios físicos, ¿cómo entender lo que está ocurriendo para tener los mejores cuidados?
Bueno, primera cosa que quiero transmitir es que el embarazo no es una enfermedad. En muchas culturas, cuando la mamita tiene a su bebé, le dicen, ¡ah, te mejoraste! Como que hubiera estado enferma por 40 semanas o 9 meses. Primera cosa es saber que El embarazo es un estado fisiológico que es para el cual Dios preparó el cuerpo de la dama, y en una dama que está saludable, entonces ese cuerpo va a rendir a la altura de lo que se espera, que sí, es cierto. Van a haber varios cambios en las funciones de varios sistemas, hormonas, órganos, trabajo celular, porque hay una reconfiguración total de cómo funciona el cuerpo ahora teniendo que gestar a otro ser humano. Y es normal que eso pase. Por ejemplo, el volumen de sangre aumenta en un 50%. El corazón va a tender a latir más rápido. La presión va a tender a bajar. El metabolismo, como se utiliza la energía, se va a acelerar, porque toda la energía que entre va a tener funciones, va a ser utilizada. Y así eso es parte de algunas de las muchas cosas, ¿cierto?, que cambian para que esta situación, que otra vez no es una enfermedad, es un estado fisiológico normal, entre comillas, que el cuerpo puede conllevar, ¿cierto? Pero en el cual el cuerpo va a estar trabajando como a su máxima capacidad. Porque por lo general nuestros órganos no trabajan a su máxima capacidad. Tienen un rango de función extra para hacer cuando amerita. Y en este caso amerita. Y por eso es que damas saludables, sin ninguna enfermedad, van a sentirse más cansadas durante el embarazo. Es totalmente normal porque el cuerpo está trabajando a mayor capacidad, no porque estén débiles. El cansancio no es debilidad, a menos de que yo tenga un problema, haya una anemia y se asocie a alguna otra situación. Es simplemente un cuerpo trabajando en su máxima capacidad. Entonces, sabiendo esto, ya la primera cosa importante aquí para pensar cómo me cuido en el embarazo es haber tenido y tener un estilo de vida saludable que tenga nuestros órganos en la mejor condición para la hora que viene el embarazo y tiene que dar más. Entonces es capaz de hacerlo, tiene los recursos para hacerlo, porque Dios lo creó para que así fuera. Pero va a depender de nosotros en cuanto esa capacidad no se ve dañada. Y aquí hay un ejemplo bien valioso, que es lo que pasa, por ejemplo, con la diabetes gestacional. Un páncreas que antes de tener que estar sometido al estrés fisiológico del embarazo, ya viene bajo estrés, en el embarazo no se la va a poder. Y entonces, una mujer que nunca tuvo diabetes, en el embarazo puede hacer una diabetes gestacional. Ese es un ejemplo, ¿está bien? Así es que, primera cosa, vamos a recordar que con esta situación de máxima capacidad vamos a necesitar cuidados especiales y vamos a tener que tener sí o sí nuestro control prenatal adecuadamente, todos los meses después, dependiendo de la situación, puede ser que sea cada 2 semanas, cada 3 semanas, va a variar un poquito, pero nuestro control prenatal a través del cual un médico ya formado, con el conocimiento, va a poder guiarte, va a poder ayudarte, va a poder enseñarte, va a poder prepararte para lo que siempre es lo que más nos asusta, ¿no? Que es el momento del parto. Eso es lo que causa más ansiedad o agobio y es totalmente natural. Pero un cuerpo saludable va a poder suplir las demandas y debería andar todo bien.
Excelente, doctora Gisela. Cuando hablaste de cuidados, ¿cuáles serían algunos de esos cuidados que la mamá tiene que tener en el embarazo?
Bueno, hay varios cuidados, ¿no? Y vamos a empezar un poquitito en relación a alimentación, a ver algunos detalles. Hay hábitos en cuanto a alimentación que van a ayudar, y acá es importante hacer la diferencia entre una mamá que es vegetariana o vegana y una mamá que es omnívora, que come vegetales y come carne. Ahí esa es una primera cosa importante, que dependiendo de mi tipo de dieta y de alimentación, puede ser que yo necesite algunas cosas extras, ¿sí? Hoy es importante mencionar que ya todas las entidades de nutrición del mundo, la la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y otras entidades de nutrición promueven y ya avalan una alimentación vegetariana. Esa persona que no come ningún producto de origen animal y se embaraza, una dama así, no es ni un problema que tenga una alimentación vegetariana, sí, sin producto de origen animal, claro que con algunos detalles que tienen que ser bien trabajados. Entonces tiene que ser una dieta bien planificada y sobre todo en el embarazo tiene que estar seguida por una nutricionista. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Solo que hay que suplementar ahí algunos detalles. Entonces, sabiendo el tipo de dieta, ¿qué hábitos o qué detalles voy a tener que sumar a mi situación durante el embarazo? Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que la embarazada no puede dejar fuera? Primero, una dieta que sea rica en vegetales de todos los colores. Hemos hablado sobre el tema de los polifenoles, por ejemplo, que están presentes justamente en el mundo vegetal. Y acá es donde en el embarazo se necesita mucho todos los fitoquímicos de las plantas, los polifenoles, los antioxidantes que hacen ese trabajo, ¿está bien? Y del mundo vegetal, las legumbres remojadas y bien cocidas para una embarazada son muy importantes porque van a aportar fibra y proteínas. Y en el embarazo, que estamos con un bebecito en formación, la proteína no puede faltar, ¿ya? Y si eres vegetariana, tienes que suplir tus necesidades bien de proteína, que se puede hacer con vegetales, se puede. La legumbre no puede faltar para una vegetariana embarazada, ¿está bien? Idealmente, todos los días algún tipo de legumbre. Eso es súper importante. Y en la fibra que te van a aportar los vegetales, cereales integrales y también las legumbres, hace de que en el embarazo justamente, que ya vamos a ver ese detalle un poquito más, la embarazada siempre tenga energía, haya una cantidad constante de azúcar en sangre, de la energía que necesitan las células para funcionar, y cuando está la fibra presente, esa energía se mantiene más o menos constante y el azúcar no tiene altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. La fibra permite que vayamos adquiriéndola y teniéndola controlada. ¿Está bien? Es importante. Cuando pensamos en los hidratos de carbono, la embarazada necesita más energía, y ya vamos a ver ese detalle, aumenta en relación a la ingesta de hidrato de carbono. Para una no embarazada, nosotros son 130 gramos día que necesitamos. Pero cuando la mujer se embaraza, va a aumentar su ingesta de hidrato de carbono a 175 gramos día. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y de fuente, no solo cantidad va a ser mayor, sino que calidad tiene que ser mejor. Y la calidad, ¿dónde yo lo voy a conseguir para que la fibra esté presente? En los cereales integrales. Entonces ahí, el arrocito integral, la avena en su forma más integral, la harina de trigo en su forma integral y todo lo que haga con trigo en harina integral, usar la cebada, el centeno, la quinoa, que es un pseudo cereal. Vamos a tener estos cereales presentes en la dieta porque la embarazada no puede caer en falta de carbohidratos, no puede hacer cetosis, que se llama. Una embarazada que hace cetosis es una embarazada que está no aportándole suficiente energía a su bebé que está en formación. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Y ahí yo el consejo siempre es que la embarazada, sobre todo esa embarazada que tiene algún problema de salud, que inicia el embarazo con sobrepeso, obesidad, o que inicia el embarazo con bajo peso, tenga una atención nutricional con un nutricionista durante el embarazo. ¿Está bien? Y la calidad del hidrato de carbono es importante porque va a disminuir el riesgo de diabetes gestacional y va a evitar un problema que hoy por hoy está bastante presente en la población de embarazaditas. ¿Está bien? Aporte adecuado de ácidos grasos, hábitos. ¿No comías nunca chía y linaza en el embarazo? Compra chía, compra linaza. y consume, porque tu bebé necesita ácidos grasos, sobre todo si eres una mujer vegetariana o una mujer vegana. Vas a necesitar aportar suficientes ácidos grasos omega 3 a la para poder tener conversión a EPA y DHA, o DHA, perdón, DHA. Y estos muchas veces ya vamos a ver en suplementación para las mujeres vegetarianas y veganas. Y luego mantener una hidratación constante, tomando agüita, porque del agua que tú tomes va a depender el apoyo que le estás dando a la cantidad de flujo sanguíneo que tiene que aumentar y al líquido amniótico que está manteniendo a tu bebito en un ambiente sano, sin infecciones, dentro del útero. ¿Está bien? Entonces, esos hábitos en relación a alimentación tenemos que tenerlos muy presentes.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Llegó un mensaje que dice: hola, saludos desde Entre Ríos, no soy mamá, pero quiero serlo, quiero planearlo. Es verdad que la edad recomendada es a los 25 años, o sea, mientras muchos me dicen que disfrute mi vida y mi matrimonio, que intente no tener hijos por el mayor tiempo posible, también pienso que ser madre a una edad donde tengo juventud y vitalidad tal vez sea mejor para disfrutar de la maternidad. Aunque la energía no tiene nada que ver con la edad, creo que no es lo mismo tener un bebé recién nacido a los 25 que a los 35.
Sí, bueno, mira, la ciencia hoy en relación al tema de lo que es la reserva ovárica, la cantidad y la calidad de los óvulos, aconseja que idealmente la mujer que quiere ser mamita pueda tener a sus hijos antes de los 35 años. Ahí es cuando están en mejor cantidad y calidad los óvulos que tenemos en los ovarios. Después de los 35 años, se hace un poco más difícil, no es imposible, y también aumentan un poco más los riesgos en relación a algunas enfermedades del embarazo o enfermedades para el bebé. Por eso es que uno dice antes de los 35 ideal, pero no que alguien que sea saludable, que se cuide, no pueda, y porque no pudo antes, no pueda tener hijos después, ¿sí? Pero idealmente busquemos a los hijos antes de los 35 años.
Excelente, excelente. Hoy me quedé, mientras te escuchaba, Gisela, con una consulta. El tema de la cetosis o lo que pueda llegar a ser capaz falta de proteína, ¿cómo se descubre a través de los estudios de sangre?
Primero, ahí una, hay que ver el contexto histórico de la dama. Es importante justamente. Siempre a la dama embarazada se le va a estar pesando y se ve con cuánto peso inicia el embarazo. Según eso, si hay bajo peso o sobrepeso, obesidad, va a tener que tener un acompañamiento nutricional. Y por lo general, si es una dama que tiene, es saludable y en el primer control se hace evaluación del metabolismo, cómo está el azúcar en sangre, se hace evaluación de la función de la tiroides, cómo está en sangre. No medimos específicamente cantidades de proteínas en sangre en el embarazo como algo a realizar así de rutina, a no ser de que la embarazada tenga algún problema en relación a enfermedades en relación a proteínas, pero si no, no es que se midan, pero uno hace la evaluación en el contexto del peso de la dama, de sus antecedentes personales y, claro, de los exámenes que se piden al inicio del embarazo para saber en relación a macronutrientes, que son hidrato de carbono, proteínas, grasas saludables, cómo enfrentar mejor el embarazo, entendiendo de que hay una situación en la que se va a necesitar más recursos y que esos recursos estén bien aportados. ¿Está bien? Y si la dama ya tiene algún déficit, con mayor razón, se va a manejar. Pero se van a medir si vitaminas, es bueno medir para ti, mamita embarazada, si te estás haciendo un control. A lo mejor fuiste a un centro de salud del gobierno y no te pidieron así una gran batería de exámenes. Si tú puedes adicionar, medir tu vitamina D, medir tu B12, que ya vamos a ver algunos detalles, viene muy bien para enfrentar mejor el embarazo.
Excelente. Gisela, hablaste hoy de alimentación dentro de esos hábitos que podrían ayudar para que una mamá se cuide, ¿no? Una mujer que está embarazada. Por ahí se escucha que una embarazada tiene que comer por dos. ¿Cuánto de verdad tiene esto?
No es así. No es así. Si comemos por dos en el embarazo,
aumentamos mucho
de peso y estamos poniendo en riesgo a nuestro bebé. Tampoco podemos irnos a la otra extremo de, yo voy a aprovechar de hacer dieta en el embarazo. No funciona así la cosa. En el embarazo, lo que sabemos es que en el primer trimestre de embarazo no necesitamos ningún tipo de caloría extra. No se necesita. Desde el segundo trimestre en adelante, sí, hay que sumar calorías extra para tener más energía, que es cuando más nuestro bebito crece, se desarrolla y ya empieza a ganar, ¿cierto?, masa y empieza a crecer el útero, porque en el embarazo aparecen la placenta, en realidad, que es un órgano que no existía en nuestro cuerpo y que va a crecer también. Y todo eso necesita energía. Son células que para multiplicarse tienen que tener energía suficiente. Entonces vamos a formar tejido, el útero va a crecer, aparece la placenta, la madre tiene que hacer reserva de grasita durante el embarazo, pero adecuada, para tener después la lactancia, para amamantar a ese bebé. Entonces todo esto requiere más energía, pero recién desde el segundo trimestre de embarazo, nutricionalmente se agrega 200 kilocalorías al día a esa mujer que empezó el embarazo con un índice de masa corporal normal, que no está ni bajo ni sobrepeso, ¿está bien? 200 kilocalorías, pero esto no es comer por dos. 200 calorías es adicionar un refrigerio saludable y con eso ya estamos. No son 2.000 o 1.800 o 2.000 calorías que sería ya comer lo que come una persona. Ahí no, ahí ya imagínate cómo terminamos el embarazo, ¿está? Y la nutricionista que recibe a una mamita que está con bajo peso va a saber que a ella se le va a sumar no 200 calorías, sino que 300 calorías, y a la que está en sobrepeso u obesidad se le va a sumar menos. No va a ir con 200 calorías extra. A la con obesidad se le va, en realidad no se le va a sumar, mentí ahí, lo dije mal, se le va a restar, se le van a restar 50 o 150 si todo solo tiene, si, perdón, lo voy a replantear para que quede claro. Si una mujer tiene obesidad, entonces la nutricionista va a evaluar tu alimentación y lo que va a hacer es que va a restarte 50 kilocalorías, ¿está bien? Pero si tienes sobrepeso, en vez de sumarte 200 calorías en el segundo trimestre del embarazo, te va a sumar 150 calorías. Y entonces ahí va a ir controlando porque tienes reserva. Si estás con sobrepeso, obesidad, vas a tener reserva suficiente y no queremos pasar al lado de que ganes mucho peso. Entonces, clave durante el embarazo, voy a necesitar sí más energía dependiendo de mi peso, pero esa energía, esas calorías, tienen que venir en alimentos de lo que se llama alta densidad nutricional, que venga empaquetado en alimentos que además me aportan nutrientes, me aportan vitaminas, me aportan minerales, me aportan proteínas. Porque no es lo mismo comerme un paquete de papas fritas que me va a aportar energía, sí, que me puede aportar 200 calorías dependiendo cuánto me coma, a comerme un plato extra de varias frutas con un poco de avena. Ahí yo voy a tener energía empaquetada con mucha nutrición. Y ese alimento es el que vale la pena.
Excelente, excelente, Gisela. Hablaste de la importancia de adquirir vitaminas y tantas otras cosas de los alimentos. Ahora te pregunto, ¿y de los suplementos? Porque esta es una etapa donde muchos médicos recomiendan que la dama comience a tomar algunos suplementos vitamínicos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no podría faltar en el embarazo?
Bien. Hay dos suplementos críticos que no le pueden faltar a ninguna embarazada independiente del tipo de alimentación que tengan, ¿está bien? Sean vegetarianas, veganas, sean omnívoras, lo que siempre vamos a aportar desde el primer momento desde que la mujer está embarazada y si va a la consulta preconcepcional ya desde antes del embarazo, primero es el ácido fólico. Uh-huh. Ninguna puede pasar sin ácido fólico. Mínimo 400 microgramos al día. Esa dosis puede ser mayor dependiendo de los antecedentes de la dama. Y el hierro, en la forma de hierro elemental. Entre 30 a 60 miligramos de hierro elemental. Y estos dos suplementos extra a lo que la mujer pueda consumir, que hay que consumir alimentos ricos en hierro, fuentes de hierro vegetal, pero a extra eso necesitamos sí o sí, porque en el embarazo, si no, va a ser muy frecuente tener una anemia. Imagínate esa mamita que tiene que estar supliendo energía para un ser en formación que no tenga suficiente hierro, no va a tener suficiente formación de glóbulos rojos y no va a llevar suficiente oxígeno en la sangre, ni para ella, para el bebé. Entonces, no queremos tener la anemia, que es muy común en el embarazo. Y por eso estos dos no pueden faltar.
Yo los asociaba, pensé que ácido fólico era casi lo mismo que hierro, pero no, es diferente.
Son diferentes, tienen diferentes funciones. El ácido fólico es esencial para la formación de todo el sistema nervioso de mi bebé. El hierro es esencial para que en la sangre hayan suficientes glóbulos rojos acarreando el oxígeno que las células necesitan justamente para funcionar, para crecer, para multiplicarse. Ya las células necesitan energía en la forma de glucosa, ¿sí? Y necesitan oxígeno. Entonces no podemos pasar del oxígeno. Es muy importante. Si hay anemia en el embarazo, hay aumento del riesgo de parto prematuro, aumento del riesgo de mortalidad infantil, materno-infantil, aumento del riesgo de infecciones. Entonces, no puede faltarnos el hierro. Por eso, hierro y ácido fólico sí o sí, siempre, independiente de la dieta, independiente del peso de la mamá, sí o sí, siempre. Ahora, hay un detalle muy importante que hoy se está viendo, que es la suplementación de la embarazada con vitamina B12. Y acá el consejo es, si bien no era un examen que se usaba mucho dentro de la batería de exámenes del primer control del embarazo, ni siquiera en el preconcepcional, hoy medir vitamina B12 es muy importante. Porque tanto, o sea, quien es vegetariano y vegano no va a tener un aporte si no se está suplementando, tiene que suplementar. Y quien es omnívoro hoy también tiene déficit de B12 porque en el suelo las plantas que comen los animalitos ya no tienen esa B12 tampoco. Entonces, muchas mujeres omnívoras también tienen déficit de B12. Entonces, consejo acá, mide tu B12 antes del embarazo, en el embarazo. Y acá viene la suplementación, que es individualizada según el valor de B12 que tú tengas. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo puedo estar supliendo con ácido fólico a una mamá, que es esencial. Pero si no hay B12 en la cantidad suficiente, ese ácido fólico en el cuerpo de la madre no cumple la función que tiene que cumplir, porque la B12 es un elemento que ayuda en el trabajo del ácido fólico en mi cuerpo. Entonces, yo puedo tener ácido fólico, estar suplementando súper bien, pero si mi vitamina B12 está baja, entonces el ácido fólico no va a estar haciendo el trabajo que necesita. Y sabemos que la deficiencia, inclusive moderada, de B12, en una mujer embarazada se asocia con retraso de crecimiento de ese bebé, con retraso y alteraciones en el desarrollo psicomotor del bebé y con efectos en el desarrollo durante la infancia de ese bebé. Todavía, ¿por qué? Porque la B12 es algo que en el embarazo el bebé está recibiendo del consumo diario de la madre. El bebé casi no toca las reservas de B12, no hay acceso a las reservas de B12 de la madre, sino que el acceso que tiene el bebé en formación es de lo que la madre está ingiriendo diariamente. Entonces, y sobre todo si eres vegetariana o vegana, no puedes pasar de la suplementación con B12. Y eso es muy importante. Y ahí va a depender de tus valores de B12 y te puedes tener una suplementación diaria o una suplementación semanal que te la puede indicar o el médico o la nutricionista. Excelente. Clarito eso entonces, ¿cierto?
Sumamente claro. B12 sí o sí, hierro sí o sí, ácido fólico sí o sí.
Y después, el omega-3. En una embarazada se hace esencial dos tipos de omega-3, que es el DHA y el EPA. Estos dos se ven siempre más en los alimentos de origen animal. Pescadito va a aportar estos tipos de omega-3. El tipo ALA, ese yo lo puedo tener lo más bien con porciones de alimentos, por ejemplo, de origen vegetal o animal, sin problema. Y ese tiene una conversión a estos dos, pero en el embarazo la necesidad aumenta de estos tipos de ácidos grasos. Entonces, dama, si tú eres vegetariana o vegana, es importante que tú te suplementes con omega-3 del tipo DHA. Existe la suplementación. Si eres vegana, específicamente vegana, existe una suplementación en base a aceites de algas. Pero la mujer vegetariana vegana que no consume ningún producto de origen animal, que no consume pescadito, que no consume huevo, que no consume carne, necesita suplementar con omega-3, DHA y también con EPA. Esenciales como suplemento para el embarazo en una vegetariana o vegana estricta. Vegetariana estricta, por así decirlo.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Entonces, en cuanto a suplementación, serían estos cuatro de forma especial.
Estos cuatro a tener presentes. Y en general vas a ver que los médicos siempre van a tener opciones de suplementos con multivitaminas, varios minerales para ayudar un poquitito más. Pero no te olvides, ácido fólico, hierro, vitamina B12 independiente de la alimentación y omega-3 si eres vegetariana estricta o vegana.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Cuando nosotros pensamos en salud intestinal y cuando pensamos también en el sistema inmune durante el embarazo, ¿qué sería importante al respecto tener en cuenta?
Tener en cuenta. Bueno, esta pregunta, María Belén, es muy importante. Porque hoy entendemos que la madre le transmite a través de su microbiota inmunidad a su hijo. Sobre todo cuando el parto es un parto vaginal. Ahí es cuando hay más transferencia de la microbiota. A través de la cesárea hay transferencia igual de microbiota por la microbiota que está en la piel. Pero el ideal siempre va a ser un parto normal. Y aquí la salud de la madre está influenciada por su microbiota. Mientras mejor es mi microbiota, mejor va a ser la microbiota de mi hijo, que le va a dar mejor inmunidad. ¿Y de qué depende la microbiota? Va a depender de mi alimentación. Entonces, una madre no puede comer todos los días solo hidrato de carbono y proteínas de origen animal y no tener ningún tipo de verdura o fruta. Y eso es esencial. Necesitas tener fibra y polifenoles, que son los que, presentes en los alimentos, van a darle alimento a tu microbiota, la van a hacer estar saludable, poder multiplicarse para que tú tengas en suficiente cantidad y puedas transmitirle a tu hijo también. Y vas a tener un hijo que va a estar más preparado para enfrentar ya dentro del embarazo, pero ya naciendo, el mundo de infecciones y de todo lo que nos ataca y que nos hace enfermar. Entonces, importante en ese sentido la alimentación de muchos colores en vegetales, rica en fibra y polifenoles, para tener una microbiota sana y transmitírselo a nuestros hijos.
Hermoso. Tenemos por acá un mensaje que llegó desde Argentina que dice: tengo un caso familiar, se dio cuenta de su embarazo cuando estaba de 6 meses, casi 7, le hizo mal a su bebé. ¿Y qué problema puede ocasionar a la mamá al no haber tomado ácido fólico y esa vitamina que usted dice?
Bueno, es importante que si te diste cuenta de un embarazo ya a esa altura, no te prives de iniciar en el momento que sea el hierro y el ácido fólico, porque igual va a ser de ayuda, ¿está bien? Ahora, si en concentraciones eso en tu cuerpo estaban bien, puede ser que tu bebé y por la misericordia de Dios todo ande bien, está bien. No es como que, uy, me di cuenta tarde, sí o sí voy a tener alteraciones y problemas. Tengo mayor riesgo de, pero no vamos a pensar, uy, está todo mal, está todo perdido. No, todo puede salir bien igual, y eso es importante a tenerlo claro. Pero me di cuenta tarde, ya empiezo a tomar el hierro, ya empiezo a tomar el ácido fólico, ya evalúo cómo está mi vitamina B12, y si, como decíamos, soy vegetariana o soy vegana, ya empiezo con mis suplementos de omega 3. Y con eso, aunque sea lo que quede del embarazo, igual vas a aportar una ayuda. ¿Qué problemas? Los que mencionábamos. Podría llegar a pasar, ¿cierto? Que a lo mejor ya estás con una anemia, o puede ser que no la hagas. Pero podría ser, pero al hacer las evaluaciones de tu bebé, justamente la ecografía morfológica de ese bebé, se va a ver si ya está formado a esa altura el sistema nervioso, la médula espinal, y se va a ver que no tenga ningún defecto, y espero que así sea. Porque no te diste cuenta antes, ¿está bien? No hay que culparse por eso, pero nunca es tarde para igual, aunque sean los pocos meses que me quedan, darle con todo y que todo salga bien.
Gisela, el tiempo se está pasando muy, muy rápido, y hoy hablaste de un momento que es clave, que es el momento del parto, uh-huh. Y cómo la mamá puede ponerse muy ansiosa, ¿no? En la previa, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, el miedo al dolor, tal vez al que algo salga mal en el parto, es común. Ahora, ¿qué consejos tú darías sobre cómo la mamá podría prepararse mentalmente para este momento?
Hay dos elementos básicos en preparación para el parto. Que yo voy a agregar un tercero, pero dos que la ciencia ha mencionado. Primero es la educación o las clases prenatales. Si tienes acceso a eso, no te la pierdas, aprovéchala, porque te prepara mucho bien. Y quien pasó por una clase prenatal no va a enfrentar el parto de la misma forma que quien no pasó. Está mucho mejor preparada esa mujer, sabe lo que se viene, sabe cómo tiene que estar en postura, en situación, en actitud mental en relación a ese momento. Entonces, ese es un consejo. Y el segundo consejo es el ejercicio físico. Los estudios dicen que para esa mujer embarazada, caminar 30 minutos al día, todos los días durante el embarazo, a menos que tenga una contraindicación importante que se lo impida, si no la tiene, caminar ya 30 minutos al día hace dos cosas por esa mujer. Reduce la percepción de dolor en el momento del trabajo de parto, y reduce la duración del trabajo de parto. Te prepara músculo esqueléticamente para un mejor parto. Ahora, si a esa caminata de 30 minutos le agregas, por ejemplo, preparación de ejercicios con pilates que te ayuden a aprender a trabajar la musculatura pélvica, a aprender a hacer pujo y todo eso, que también te lo enseñan en la clase prenatal, ideal. Entonces, esas dos están científicamente comprobadas, ayudan mucho, y yo le agrego un tercero, que es recordar en esa preparación del parto que tú vas a estar ejerciendo un acto de fe durante todo el embarazo. Tu confianza, ¿dónde está puesta? En cómo va a terminar y cómo va a resultar todo. Si visualizas tu embarazo y el nacimiento de tu bebé como un diseño perfecto de Dios, entonces Dios puede quitar esa carga de miedo, esa carga de culpa, esa carga de no sé, yo no voy a poder, porque Él va a estar presente. No temas porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. Y más que nunca en ese momento que Dios visualizó para ti, tienes que tener la certeza que Él va a estar contigo.
Qué hermoso, Gisela, qué hermoso. Tenemos un material muy lindo para nuestros amigos.
Así es. El material es la revista La Máquina Humana. ¿Sabes? Si estás embarazada, o para ti, varón, que tu señora quiere embarazarse, empezar a cuidarse con el plan divino de salud que está presente en la revista, ya en el segundo capítulo de la revista, va a ser una gran diferencia. O sea, te prepara el cuerpo para estar en la mejor condición y poder tener un embarazo y un parto ideales.
Lo puedes solicitar de forma totalmente gratuita escribiéndonos al +5512 98 15-100-29. Y se le llegó una pregunta, no sé si va de tiempo para contestarla, pero dice, ¿por qué ahora todos los ginecólogos colocan corticoides antes de que nazca el bebé y la mayoría de los partos en las familias económicamente mejor son por cesárea?
A ver, no se les da corticoides a todos los partos, ¿está bien? El corticoide es una ayuda que se usa cuando yo tengo una posibilidad de parto prematuro a una edad temprana en un bebé que yo sé que todavía pulmonarmente no está adecuado para vivir fuera de la pancita de la mamá. Ahí viene la terapia de corticoides, ¿sí? Cuando tengo síntomas de parto prematuro. Entonces, no es algo que se use en los embarazos, en todos los embarazos. Y en cuanto a cesárea, muchas veces ahí hay que evaluar, ¿cierto? Hay antecedentes claros que son indicación de cesárea para una madre. Si esos antecedentes no están, si esas situaciones no están, entonces ya yo puedo ir a un parto normal y ojalá eso sea a lo que vayas, lo que busques. Busca todas las indicaciones para ir a un parto y aprovecha eso porque es el mejor mecanismo para ti y para tu bebé.
Hermoso tema, Gisela. El tiempo se fue muy rápido. Un minutito más en tus palabras.
Listo. Digamos lo siguiente. Cuando nosotros nos cuidamos durante el embarazo, no solamente estamos evitando enfermedades para nosotros y en el momento del embarazo, nosotros ya estamos construyendo cimientos biológicos para la vida completa, tanto de mi hijo como de sus futuras generaciones. Entonces, si bien tenemos mucho conocimiento científico, la ciencia nos dice el cómo cuidarnos, recordemos que lo más importante es ver al embarazo con los ojos de la fe, en relación al sentido que este tiene y la importancia que yo tengo que darle. Que considerándote una criatura creada y amada por Dios, tú también puedas ver a ese bebé y este privilegio que él te da como la prolongación de la creación que él te da a ti como mujer y como mamita. Y que el Señor te bendiga para que puedas justamente vivenciar este estado como con mucha alegría, sin enfermedad y en plenitud. Así lo vas a recordar siempre con mucho amor. Que el Señor te bendiga, un abrazo enorme y te espero en un próximo Vida y Salud.
Hermoso el tema, doctora Gisela. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es. El que no puede faltar es nuestro amigo que nos escucha.
Por eso te esperamos a ti, amigo, amiga, en un próximo Vida y Salud. Y ahora a seguir disfrutando de la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.